Génesis 20, capítulo 28, del versículo 10 al 22. El tema es observando la fidelidad de Dios. Es una historia bíblica que cerca mi corazón. Dios lo ha usado para ministrarme muchas veces. Lo he usado también en otros, en otras enseñanzas para ilustrar. Yo sé que en este día Dios nos va a hablar a nuestros corazones. Observando la fidelidad de Dios. Génesis capítulo 28 del versículo 10 al 22. La pastora va a leerlo por nosotros y orar por nosotros.
Amén. Gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra en Génesis 28, del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyando en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos que nos concede unirnos a escucharla, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón, nuestro entendimiento. Hoy danos oídos para oír, Señor, y recibir esta palabra para que nuestra fe aumente, Señor, y podamos seguir hacia adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Observando la fidelidad de Dios. En esta enseñanza, en este día, quiero traer atención que Dios siempre es fiel a nosotros. Es uno de los atributos de Dios, la fidelidad. Y en medio de toda situación y toda condición que nos encontremos, Dios sigue siendo fiel. Es su atributo, sale naturalmente de Él hacia nosotros. Y debemos de siempre observar la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Hemos entendido que aún en nuestros tiempos de luchas, nuestros tiempos de batallas, aún cuando estamos luchando en las cosas espirituales, tratando con, quién sabe, unas malas decisiones, o luchando con los problemas de este mundo, aún ahí Dios es fiel hacia nosotros. Podemos ver la fidelidad de Dios, quién sabe, para alguien que un día estaba bien perdido en el pecado, en la maldad, y de allí Dios los llamó, Dios los salvó, Dios cambió su vida, cambió su familia, los rescató. Ahí se ve la fidelidad de Dios hacia nosotros, el amor de Dios hacia nosotros. Y quiero mirar un poquito de la vida de Jacob y quiero animarlos durante esta semana a leer la historia de Jacob, que empieza en Génesis capítulo 25 hasta el resto del libro de Génesis, y ahí usted va a ver las historias de sus hijos, José. Es una historia muy linda y sería una buena disciplina para nosotros durante esta semana, pero hoy solamente quiero mirar estos 12 versículos en el capítulo 28 de Génesis, donde vemos cómo Dios trata con Jacob en una situación, en una condición donde él se encuentra en necesidad, en soledad. Dios trata con él en ese lugar. Un poquito de la historia de Jacob. Las escrituras nos enseñan que Jacob era un gemelo junto con su hermano Esaú. Esaú era el mayor, el que salió primero. Esaú. El que salió, gracias Becky, el que salió primero, la madre de Jacob era Rebeca. Y vemos que Dios le habla a Rebeca y le dice a ella que el mayor iba a servir el menor, indicando que el mayor, aunque estaba supuesto recibir la bendición, que Dios iba a darle la bendición al pequeño. Y ya era palabra profética que Dios le habló a Rebeca. Sabemos que el hermano de Jacob, el mayor, Esaú, vemos que él estaba cerca a su papá, era cazadero, como su papá, cazador, thank you, cazador junto con su papá. Y vemos que Jacob estaba muy cerca a su mamá, cuidaba las ovejas, él la ayudaba a ella en las cosas de la casa. Y mientras ellos dos estaban creciendo en el hogar, había un cercamiento. Él estaba más cerca a su mamá y su hermano a su papá. Y vemos que las escrituras nos enseñan a nosotros que Esaú estaba enojado un día con su hermano Jacob, porque Jacob engañó a su papá y le robó la primogenitura de su hermano. Su hermano estaba molesto con Jacob, al punto que las escrituras nos dicen a nosotros que él se consolaba con la idea: cuando mi papá muera, yo voy a matar a mi hermano Jacob. Y vemos que la mamá Rebeca tenía temor por su hijo Jacob. Jacob tenía temor por su propia vida, conociendo quién era su hermano. Conocieran que su hermano era un hombre con mucho ego, una persona que tenía mucha ira en su vida, molesto en el estilo de vida que él vivía, que Jacob tenía esa bendición. Y por esa razón Rebeca hace la decisión junto con Jacob, que es mejor que Jacob se vaya de la casa. Y ellos hacen una decisión: enviar a Jacob a la casa del hermano de Rebeca, Labón, Laban, que era un camino de 3 días. Y ellos hacen esta decisión y le dicen a Isaac: es mejor que Jacob encuentre una esposa de la familia. Vamos a enviarle a la casa de mi hermano y allí él puede encontrar una esposa. Pero el objetivo era cuidar la vida de Jacob, porque ya sabían la ira que estaba dentro de su hermano. Por esa razón estamos aquí ahora en el capítulo 28. Vemos que Jacob está en camino ahora a la casa de su tío. Es un camino de 3 días. Y la primera noche él llega ahí, pone su cabeza sobre una piedra. Tiene un sueño donde Dios le habla a él. Le enseña unas escaleras tocando el cielo y tocando el piso. Ángeles bajando y ángeles subiendo. Y Dios se para y le da una palabra, unas promesas a Jacob que los animan y los ayuda a él. Es el pacto con Dios y entender que Dios está con él. Mirando esta historia, quiero compartir con ustedes 4 puntos. La condición de Jacob, la experiencia de Jacob, las promesas de Jacob y la reacción de Jacob. Primero, la condición de Jacob. Vemos que él está en el desierto, andando solo, sin la familia, en camino a la casa de su tío, alguien que él no conoce. No es como en estos tiempos que podemos enviarle un correo electrónico, mira, hermano, mi hijo va para allá. No era esos tiempos, él va con la confianza que su mamá lo está enviando, conociendo nombres simplemente, entrando a una ciudad, preguntando por distintas personas. Me imagino que en Jacob había ansiedad, estaba tratando con depresión y soledad. Inseguridad de mañana. Esto era la condición en cual Jacob se encontraba. Y vemos que en esa condición es donde Dios le habla a él por medio de un sueño y le dice que tiene promesas para él. Vemos que esto es el patrón bíblico, que cuando estamos en necesidad, Dios nos alcanza. Que vemos que cuando hay una condición de la vida de necesidad, Dios está cerca de nosotros. Podemos ver esto por las historias bíblicas, que vemos que Jesús llega al hombre paralítico por 38 años, llega a él y le da el milagro. El hombre ciego, Jesús llega a él y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A la mujer con el flujo de sangre, ella toca a Cristo, la toga de Cristo, y ella recibe poder, entendiendo que las condiciones en cual nos encontramos, allí Dios llega a nosotros. Te pregunto en este día, ¿cuál es nuestra condición? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Quién sabe que estamos batallando con una enfermedad en nuestros cuerpos? Quiero decirte que puede observar la fidelidad de Dios aún en medio de la enfermedad. ¿Quién sabe que estamos tratando con cosas financieras, cosas familiares, algo con nuestros cónyuges, algo con nuestros niños? Quiero decirte que en esos tiempos puede observar la fidelidad de Dios hacia su vida. ¿Quién sabe que usted está luchando con una depresión o una soledad o un sentir de estar cansado aún con la vida? Quiero decirte que en esos momentos podemos observar la fidelidad de Dios a nuestras vidas. ¿Quién sabe que hay una inseguridad? ¿Quién sabe que aún hay una duda, a la fe? ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Dios está ahí? ¿No está ahí? ¿Quién sabe que la condición nuestra aún tiene que ver con duda a la fe? En toda condición en cual nosotros nos encontremos, quiero decirte que Dios es fiel a nosotros en medio de esas condiciones. Que Él nos alcanza a nosotros, listo a hablar a nuestras vidas, aun si hay duda, inseguridad, enfermedad, soledad, problemas familiares. Ahí la fidelidad de Dios llega a nosotros y Él está listo a hablarnos como le habló a Jacob en medio de la condición de él. Él conoce nuestras condiciones, Él conoce nuestras luchas, aun si alguien en este día ha hecho una mala decisión y está luchando con las consecuencias de las malas decisiones, Dios no cierra sus ojos hacia nosotros. Aún en esas condiciones que estamos viviendo consecuencias de malas decisiones, aún allí la gracia de Dios y la fidelidad de Dios y el amor de Dios nos alcanza a nosotros. Y podemos confirmar esto porque aún en los tiempos más feos de nuestras vidas, la gracia y la misericordia y el amor de Dios llegó a nuestras vidas. Tenemos que estar listos a escuchar al Señor, sentir que Él nos está llamando, porque en esta jornada de vida, en esta caminar de vida, en medio de los tiempos del desierto, Dios está listo a ministrar a nuestras vidas, no importando nuestra condición. No hay nadie tan lejos que Dios no puede llegar a sus vidas. No hay nadie tan perdido que la fidelidad de Dios no puede tocar sus vidas. No hay nadie tan perdido que el amor de Dios no puede abrazarlo y decirle, tengo algo para tu vida. No importando nuestra condición, observe la fidelidad de Dios hacia su vida. Y la iglesia dice, amén. La condición de Jacob, una condición de soledad, temor, inseguridad, depresión. Y ahí Dios llega a él. Aún nosotros, en nuestras condiciones donde nos encontremos, observe la fidelidad de Dios hacia su vida. Punto número dos, la experiencia de Jacob. Versículo 11 y 12. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Su experiencia que Dios le habló en su tiempo de necesidad. Su experiencia fue que Dios le habló aún en su condición, que Dios se acercó a él. Y es interesante que vemos que las escaleras tocaban el cielo y tocaban la tierra. El único que ha tocado el cielo y ha tocado la tierra es Cristo Jesús. Es tipología de Cristo Jesús en esos tiempos. Y son los ángeles que están ¿qué? Ministrando. Las escrituras nos dicen que los ángeles son el espíritu de ministración, que nos están ministrando a nosotros. Y vemos que la experiencia de él es, tuvo en un encuentro con el que ha tocado el cielo y ha tocado la tierra. Quiero decirte en este día que Dios le estaba diciendo a Jacob, todavía estoy contigo. En medio de la condición, y Jacob hizo algunas malas decisiones, engañar a su hermano, engañar a su papá, hizo algunas malas decisiones y aún Dios le estaba diciendo, todavía estoy aquí. Todavía estoy listo a ministrarte. Y cuando escuchamos las promesas que Dios le dice, es fácil ver que Dios le estaba diciendo, todavía tengo un propósito con tu vida. Dios le estaba diciendo, todavía quiero hacer algo contigo. Te ha traído a este lugar para cumplir mi voluntad en tu vida. Todavía estoy fiel hacia ti, hacia tu vida, hacia lo que tengo para ti. Quiero decirte en este día, aún cuando hemos hecho malas decisiones, qué bueno es que podemos tener una experiencia personal con el que ha tocado el cielo y ha tocado la tierra, que es Cristo Jesús. Y eso es porque aún en nuestras condiciones, cuando no lo esperamos, Dios habla a nuestras vidas. Aún en nuestra condición de necesidad de sanidad, de restauración, de consuelo. ¿Quién sabe la necesidad de un avivamiento personal? Son en esos tiempos cuando Dios nos levanta a nosotros y nos habla de forma especial y nos dice, aún en esta condición, todavía tengo algo contigo, todavía tengo un propósito con tu vida. Cuando no lo esperamos, vemos que Dios envía un profeta para hablar a nuestras vidas, un mensaje, un domingo que nos toca, que nos anima y que nos acerca a la voluntad de Dios. ¿Quién sabe que es por medio de un cántico que alguien está cantando? O estamos en nuestros estudios bíblicos y estamos leyendo y allí vemos que Dios nos está hablando personalmente porque hemos entendido, aún en nuestras condiciones de necesidad, tenemos un Dios que quiere tener una experiencia linda con nosotros. Eso es porque te digo lo que el autor de Hebreos nos recuerda en este día, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entender que podemos acercarnos a Dios aún en nuestras condiciones de necesidad. Qué bueno saber tener estas experiencias con Él, que nos ayuda, que nos habla, que nos dirige a nosotros. Y cada uno de nosotros que hemos dado nuestros corazones al Señor, hemos tenido una experiencia con el Cristo viviente, con el Cristo Dios, con el que ha salvado nuestras vidas, ha tocado nuestras vidas, el que no ha cambiado, no ha santificado, no ha separado para su gloria. Esto ha sido nuestra experiencia también, la misma que tuvo Jacob con un encuentro con el Dios viviente. Nosotros también la hemos tenido por medio de Cristo Jesús. Es nuestra experiencia Y eso debe de animarnos a entender que nuestra condición no era algo para impedir Dios ministrar y hablar a nuestras vidas. No, aún en esa condición hemos tenido una experiencia con el Cristo Todopoderoso, el Cristo Santo y el que nos ama tal y como que somos. Esa ha sido nuestra experiencia, como fue la experiencia de Jacob. Deje que Dios te hable. Puede ser por medio de un mensaje, puede ser por medio de una persona, puede ser por medio de un cántico, aún puede ser por medio de un sueño, pero consejería pastoral es cuando es por medio de sueño, busca la confirmación. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habla a nosotros. Es nuestra experiencia también. La condición la hemos entendido, y no importando la condición, tenemos la experiencia. La experiencia es con el Cristo resucitado, el único que ha tocado el cielo y la tierra. Podemos ver entonces el punto 3, las promesas de Jacob, versículo 13 hasta el 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que está acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que vaya, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Promesa para Jacob. Promesa para Jacob. Me imagino que cuando Jacob escuchó estas palabras, que tu descendencia va a ser bendita, que Dios va a bendecir tu descendencia. Él, me imagino que él estaba pensando: pero ¿cómo esto es posible? Yo estoy soltero, estoy corriendo por mi vida, no tengo esposa, no tengo niños, no, aún no sé, aún cuando voy a ver mi mamá y mi papá otra vez. Y si miramos la historia de Jacob, nunca vio a su mamá viva otra vez. Estaba por fuera 20 años y cuando él regresó ya ella no estaba. Me imagino que estas palabras, Dios hablándole a Jacob, eran palabras para animarlo, que tu descendencia va a ser bendita. Dios le dice: estaré contigo, voy a andar contigo y te voy a regresar a esta tierra. Nunca te voy a dejar. Me imagino que estas palabras, estas promesas tuvieron que animar a Jacob. Que Dios le habló por medio de sueño, que él vio una visión. Me imagino que le animaron. Me imagino que le dieron esperanza. Yo no voy a morir en este desierto. Hay propósito conmigo. Veré el futuro y veré la descendencia mía. Veré las promesas del Señor. Me imagino que las palabras de Dios, las promesas de Dios para su vida, le ayudaron a perseverar. They helped them persevere. Los ayudaron a perseverar. Los ayudaron a decir: yo puedo, hay esperanza. Les animó las palabras de Dios a sus vidas. Y qué bueno saber que nuestro Dios es un Dios que guarda todo pacto. Que guarda todo pacto. Todo lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Él no es hijo del hombre para que miente, Él no es hombre para que miente, ni hijo del hombre para que se arrepiente. Lo que Él dice, eso es lo que es. Hemos entendido que lo que Dios ha hablado, eso se va a cumplir. Y Dios habló y Dios le dijo: tu descendencia va a ser bendita. Eso tuvo que animarlo, tuvo que darle esperanza. Porque nuestro Dios es un Dios de pacto. Las promesas de Jacob. Hemos entendido en nuestra condición, hemos tenido una experiencia también con el que ha tocado el cielo y la tierra. Y Él también tiene promesas para nosotros. Yo he hablado de promesas antes, promesas corporales que son para todos. Y entonces promesas individuales. Pero hemos entendido que también hay promesas para nosotros. Él nos ha prometido salvarnos. Si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te ha levantado de los, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Promesa para nosotros. Seguridad de nuestra salvación en las manos de un Cristo que es todopoderoso. Hemos entendido que hay salvación para nosotros, que hay eternidad para nosotros. Hemos entendido ya, como dice las Escrituras, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, entendiendo que hay una bendición, una promesa, porque hemos tenido una experiencia con el Cristo resucitado, aún en nuestra condición perdida. Hay promesas. Y Él es un Dios de pacto y Él cuidará lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Podemos hablar de las promesas que un día Él va a venir por nosotros, que somos extranjeros solamente pasando por esta tierra, que esto no es lo final para nosotros, que hemos entendido que las Escrituras nos enseñan que nuestro tiempo en esta tierra es como un vapor, solamente ahora se ve, entonces no se ve. Hemos entendido que el futuro es un futuro bendecido en la eternidad con el Cristo resucitado, con el Padre celestial y el Espíritu Santo que nos ha ministrado. Hemos entendido que un día la trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo van a ser levantados. Entonces nosotros después nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Es promesa. Es promesa del Señor para nosotros. Y hemos entendido, aún en nuestra condición, por la experiencia que hemos tenido con el Cristo resucitado, tenemos unas promesas que son pacto de parte de Dios hacia el cuerpo de Cristo, hacia nosotros. Es para salvarnos, es para bendecirnos en una eternidad con Él. Aún podemos hablar de la promesa de darnos paz. Jesús nos ha dicho a nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué bueno saber que una de las promesas es la paz de Dios sobre nuestras vidas. No indica que no vamos a tener problemas. No, en medio de los problemas hemos entendido que Cristo reina sobre nuestras vidas y por esa razón allí en ese lugar hay paz y hay gozo. El mundo no entiende estas cosas porque el mundo no puede dar estas cosas. El único que puede dar esto es Cristo Jesús. Y por eso la iglesia entiende lo que es paz y gozo en todos los tiempos. Y estas son las promesas de Dios. Y podemos hablar de más promesas que Dios tiene para nosotros. Porque hemos entendido que no importando nuestra condición, hemos tenido una experiencia con Dios. Y esa experiencia trae con ella unas promesas que son para nosotros. ¿Y qué deben de hacer esas promesas? Deben de animarnos. Deben de animarnos como la palabra de Dios debía de animar o animó a Jacob a entender que yo no voy a morir en este desierto. Que Dios tiene palabra para mí, propósito conmigo, va a bendecir mi descendencia, que esto no es el final. Me imagino que esas palabras lo animó a él seguir adelante, perseverar en todo tiempo. También nosotros como la iglesia de Dios, entendiendo la condición y la experiencia que hemos tenido, hay unas promesas para nuestras vidas y eso debe de animarnos, entender que no vamos a morir en este desierto. Que Dios tiene algo especial para nosotros. Que podemos andar con esa seguridad. Que Dios anda y vive y nos ha llamado por una vida eterna con Él. Son las promesas del Señor. Mirando la historia, vemos la condición de Jacob. Vemos la experiencia de Jacob. Vemos las promesas de Jacob, y el último punto, vemos la reacción de Jacob. Versículos 16 hasta el 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra será, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo de lo que dieres, el diezmo apartaré para ti. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Me encanta la reacción de Jacob. Que él vio que en su tiempo de necesidad, en su condición, Dios no lo dejó ahí. Tuvo una experiencia que Dios le estaba diciendo, estaré contigo, te ayudaré, tengo un propósito contigo. Estas son las promesas sobre tu vida. Él se levanta de ese sueño y mira su reacción. Primeramente, su primera reacción es asombrado. Amazed. Él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Asombrado, in awe, amazed, wow. Dios estaba conmigo aún en esa condición en cual yo me encontraba. Dios estaba conmigo y yo no lo sabía. Muchos de nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Wow, cuando yo estaba perdido, Dios estaba conmigo y yo no lo sabía. Cuando estaba andando y pensando por mí mismo, Dios todavía estaba conmigo y yo no lo sabía. Hemos entendido esto, ¿verdad? Vemos que él está asombrado, contento, alegre. En inglés, oh, in amazement. Dios estaba conmigo y no lo sabía. ¿Qué otra reacción podemos ver de él? Podemos ver reverencia. Él dice en el versículo 17, ¿a qué? ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es desde puerta del cielo. Reverencia, reconociendo que esto es el Dios Santo, el Dios Poderoso. Entendiendo que Dios, el que le ha hablado, es el único, es Dios, el poderoso, el que trata con la humanidad. Y él entiende esto y se presenta delante de él en reverencia, con temor, entendiendo que esto no es un simple sueño, pero que el Dios creador de la universidad, del universo, se ha llegado a mí y ha hablado a mi vida. Esto debe de recordarnos a nosotros que nuestro encuentro con Dios debe de traer de nosotros reverencia. Cómo vivimos, cómo reaccionamos a la realidad que en nuestra condición tuvimos una experiencia con el Cristo resucitado que nos ha dado promesas. ¿Cuál es nuestra reacción? Debe de ser una reacción de temor, de reconocer que no somos dignos de esto. No somos dignos de tener un encuentro con el Dios poderoso, con el Dios que nos ha amado. No es algo que merecemos, pero Dios ha sido bueno con nosotros y debe de traer una reverencia hacia nosotros, un cambio de vida. Debe de traer un cambio de vida porque hemos entendido que esto es algo serio y algo lindo, que Dios ha hablado a nosotros. Esto no es algo místico, esto no es algo histórico, no, esto no es algo religioso. Hemos entendido que hemos tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso y la reacción nuestra debe de ser reverencia. Y la iglesia dice, ¿qué otra reacción podemos ver de Jacob? Estaba asombrado, reverencia, y podemos ver que él hace un pacto con Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, derramando aceite encima de ella. Fue acto de pacto. Hizo un pacto con el Señor. He entendido que esto es serio. Y si Dios cumple, Jacob estaba diciendo, si Dios cumple lo que él ha dicho, entonces voy a servirlo todos los días de mi vida. Es un acto de pacto. Él hace pacto con el Señor. Hemos entendido que por nuestra condición y la experiencia que hemos tenido, las promesas que Dios ha traído a nuestras vidas, nosotros también debemos el pacto con Dios. Voy a servirlo a Él en los tiempos altos y en los tiempos bajos también. Voy a servirle al Señor en tiempo de bendición y en tiempo de escasez. Voy a servirle al Señor en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud. He hecho pacto con el Señor porque en la condición en cual yo estaba, de allí Él me llamó, de allí Él me salvó. Tuve una experiencia con Él, Él ha dado promesas para mi vida y por eso hago pacto a servirle al Señor todos los días de mi vida. Que nadie ni nada me va a robar de mi relación íntima con el Señor, con el Dios. Mi relación íntima con el Dios Todopoderoso. Hacer pacto con el Señor. Y vemos su última reacción. Es que gratitud. Él le dice, de todo lo que yo recibe, te daré el diezmo. Y me encanta porque él está diciendo, estoy tan agradecido al Señor por hablar a mi vida en el tiempo de necesidad. De todo lo que yo tengo, le voy a dar lo que le pertenece al Señor. De toda mi fuerza, le daré lo que le pertenece al Señor. De todo mi compromiso, le daré lo que le pertenece al Señor. Le daré, era un espíritu de agradecimiento que dice, de todo lo que yo tengo, voy a darle lo que es del Señor, porque he entendido que he tenido un encuentro con un Dios que es fiel en todo tiempo. Era un espíritu de agradecimiento al Señor. Él usa el diezmo aquí, pero quiero animarlos a pensar de todo lo que yo tengo. Quiero dar lo mejor al Señor, porque he entendido de dónde Dios me ha salvado. He entendido de la fidelidad de Dios hacia mi vida y por eso quiero darle al Señor lo mejor que tengo, porque Él es digno de ella. Él es digno de lo mejor que tenemos. So, para terminar la enseñanza en este día, te pregunto, ¿cuál es nuestra reacción a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos dando? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cuál es nuestra reacción a esto? Cuando pensamos de nuestra condición, ¿quién sabe que hay alguien en este día que está luchando en su vida? ¿Quién sabe que es algo familiar, algo ministerial, algo entre cónyuge, con tus hijos? ¿Quién sabe que usted está en un lugar de ansiedad, de depresión, inseguridad o duda? Duda aún de la fe. Duda. Esa es nuestra condición y Dios entiende nuestras condiciones. Y porque dudamos algunas cosas, no significa que Dios va a decir, bueno, si tú no crees completamente, no quiero saber de ti. No. Aún en nuestras dudas podemos ver la fidelidad de Dios hacia nosotros, tratando con nosotros y llamándonos. ¿Cuál es su condición en este día? Quiero que usted sepa que la fidelidad de Dios siempre se acerca a tu vida. ¿Para qué? Para tener una experiencia con el único que ha tocado el cielo y la tierra, con Cristo Jesús. Y esa experiencia cambiará nuestras vidas para siempre. Él no va a ministrar a nuestras vidas y nos va a acercar a su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad nos enseña ¿qué? Sus promesas para nosotros. Él ha prometido salvarnos, Él nos ha prometido la paz, nos ha prometido la eternidad. Y la lista sigue de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuál es nuestra reacción? Asombrado. Wow, oh, Dios, tú estabas conmigo y yo no lo sabía. Qué bueno, Señor, que no me abandonaste. Qué bueno, Señor, que cuando yo estaba andando de mi propia forma, tú todavía estabas conmigo y yo no lo sabía. Tú has sido fiel hacia mí, oh Dios. Asombrado. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es reverencia. Esto debe de cambiar nuestras vidas. que Dios nos ha salvado, que tenemos un encuentro con Cristo, que hay promesas para nosotros. Hoy en día vemos que hay algunos que quieren parecerse tanto al mundo para que el mundo esté interesado en la iglesia. No, yo digo, es nuestro trabajo cambiar el mundo, no el mundo cambiar la iglesia. Debe de haber una reverencia entre la iglesia, entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado que nos ha salvado de nuestras condiciones perdidas. Tiene promesas para nosotros. Y eso debe de promover en nosotros una reverencia hacia Él. Que dice: Señor, he reconocido tu presencia en mi vida, en este templo, y por eso quiero hablar diferente, quiero andar diferente, quiero reaccionar al mundo diferente. Yo quiero que el mundo vea que yo he tenido una experiencia con el único que ha tocado el cielo y ha tocado la tierra. Ese debe de ser la reacción, reverencia hacia nosotros. Entender que la reacción debe de ser pacto. Por lo que yo he andado, la experiencia que he tenido, el conocimiento de las promesas que Dios tiene para mí, pacto. Yo le voy a servir al Señor todos los días de mi vida. En tiempos altos voy a servirle al Señor. Y en los tiempos bajos que vendrán, también le voy a servir al Señor. Porque he entendido que esto tiene que ver con pacto. Y si Él es un Dios de pacto, yo también quiero ser un hombre de pacto. Y quiero servirle al Señor todos los días de mi vida. Nuestra reacción debe de ser pacto. I will serve you always, Lord. Y por final, gratitud de todo lo que yo tengo. De todo lo que yo tengo, quiero darte lo mejor de mi vida. El diezmo, lo mejor de mi vida. Lo mejor es para ti, Señor. The best that I have is for you, Lord. Porque yo he entendido cuando tú me llamaste en la condición en cual yo estaba. Y por eso quiero darte lo mejor que yo tengo en esta vida. Porque tú has sido fiel hacia mí. Y la iglesia dice: los invito a ponerse de pies. Observando la fidelidad de Dios, ¿quién sabe que hay alguien hoy que dice: estoy en una condición que necesito que Dios me hable, que necesito que Dios ministre mi vida? Te digo, el único que lo puede hacer con éxito es el que ha tocado el cielo y la tierra, Cristo Jesús. Él es el que puede ministrar a nuestras vidas y ayudarnos. Y cuando hemos entendido lo que es tener un encuentro con Él y todas las bendiciones que vienen con Él para nosotros, la reacción nuestra debe de siempre ser: Señor, tú estás conmigo y no lo sabía. Qué bueno tú eres, oh Dios. Reverencia. Andaré una vida digno del llamado que está sobre nosotros. Gratitud de todo lo todo lo que tenemos se los daré. Entender que esta debe de ser la reacción nuestra. Quiero animarte en este día. Vamos a abrir nuestros oídos, our ears, nuestros corazones, para escuchar lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, siempre a entender que tú eres fiel hacia nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, por amarnos, cuidarnos, ayudarnos, darnos promesas eternas y ayúdanos a reaccionar en una forma que es digno del llamado que está sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, tu iglesia en este día. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hay alguien en este día que dice, Dios me está hablando de forma especial y te gustaría oración, mientras que nosotros estamos cantando, el altar está abierto, te invitamos a venir al altar. Y si hay alguien en este día que se encuentra lejos, far, y tú dices, yo estoy en una condición mala, pero hoy he escuchado que Dios todavía es fiel hacia mí, y usted quiere una oración para ayudarte a aplicar la enseñanza, recibir lo que Dios tiene para ti, también el altar está abierto. Si hay alguien en este día que dice, yo estoy perdido, yo necesito la salvación de la vida, necesito tener un encuentro con Él que ha tocado el cielo y la tierra, hoy es el día de la salvación. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, también te invito a venir al altar. Vamos a orar juntos en este día. Dios le bendiga, Dios le cuide y Dios le guarde.
Mueve el estanque en mi ser.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.